¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 36ª jornada, la 36, en Segunda División. No hay jornada en primera, todo parado para que la atención se fuera a la final de anoche de la Copa del Rey, que ha supuesto la cuarta de la Real Sociedad, que ya está en tierras guipuzcoanas con el trofeo, pero la gran celebración es mañana. El autobús desde Anoeta, la Rúa, la recepción en la casa consistorial y en los jardines. Es mañana, se esperan unas 100.000 personas para festejar este título, y casi te diría también que el del año 2020, que no se pudo festejar como era debido por el asunto de la pandemia. Por contra, tenemos jornada entre semana, martes, miércoles y jueves. Por supuesto, habrá Tiempo de Juego. Luego les contamos cómo va esa jornada. La de segunda acaba de terminar uno de sus partidos, el Andorra 1, Real Valladolid 0. Esta victoria que deja al Andorra muy despreocupado del tema del descenso, 49 puntos, 14 por encima de la zona media, y que deja al Real Valladolid todavía preocupado, con 40 puntos, 5 por encima del descenso. El primero que ahora mismo bajaría es el Real Zaragoza, con 35. Le podría adelantar hoy al Zaragoza el Huesca si gana su partido. El menú de hoy es el siguiente: empieza a las 4 y cuarto el Sporting Cádiz, 6 y media Albacete Granada y Eibar Huesca, 9 de la noche Almería-Málaga, partidazo. Y este menú va a hacer que le prestemos especial atención en fútbol internacional a lo de las 5 y media en la Premier. 5 y media de la tarde, Manchester City-Arsenal. Segundo contra primero, separados por 6 puntos, pero es verdad que el City tiene un partido menos que el Arsenal. O sea que yo, si fuera arsenaliano, firmaría el empate, porque sería una bala menos y un enfrentamiento menos. Hombre, si ganas, pues tiene media liga en el bolsillo. City, Arsenal, con todos los caballos, con todo el despliegue en Tiempo de Juego. Hay otros tres partidos en la Premier que están en marcha desde las 3. Luis Millán, hola Luis.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Sí, están en el descanso. El Liverpool se está llevando el derbi de su ciudad ante el Everton. Está ganando 0-1 con un gol de Salah. Otro equipo Champions, el Aston Villa de Unai Emery, le está ganando 2-1 al Sunderland. Y el Nottingham Forest sigue complicándose la salvación porque está cayendo ante el Burnley, un equipo que ya está fuera de todo, pensando que va a estar la temporada que viene en segunda división, y le está ganando en casa del Nottingham 0-1.
Hombre, el haber empezado ya a las 4 de la tarde te ha librado del partito de la partita de la matina, que ha sido un espectacular Cremonese 0, Torino 0 en Italia.
Partidazo.
Pero no te ha librado del Hellas Verona-Milan, que igual hasta es uno de los grandes partidos del día, junto con el Juve-Bolonia de las 9 menos cuarto.
Y que también está en el descanso, se lo está llevando el Milan, que sueña por lo menos con acercarse un poquito al Inter. La liga ya está prácticamente perdida, pero certificar cuanto antes los puestos Champions. Está ganando al descanso 0-1 con gol de Rabiot.
Llámame loco, pero hoy igual es el día en el que gana el Bayern la liga alemana.
Sí, le vale con un empate después de la derrota ayer del Borussia Dortmund. Ahora mismo le saca 12 puntos, quedan 4 partidos en juego. Aunque perdiese todos, le iba a ganar igual, porque la diferencia de goles, que es lo que se mide en el desempate en la Bundesliga, es de 48 a favor del Bayern de Múnich. Bueno, recortar
allí
eso.
Allí va antes la diferencia general, ¿no?
Correcto, la diferencia general de goles antes que el enfrentamiento particular entre ambos. Así que sería lo que nos tendríamos que ir. Le falta un puntito, lo va a lograr, si no es hoy el Bayern de Múnich, lo logrará la próxima semana o cuando sea, pero vamos, el Bayern de Múnich que se va a proclamar otra vez campeón de la Bundesliga.
Primero en COPE. Y bueno, también hay un Paris Saint-Germain-Lyon a las 9 menos cuarto, y en Portugal a las 7 hay un Sporting-Benfica, que es partidazo allí. Lo que pasa es que están los dos por detrás del Oporto, es líder el Oporto, le saca 5 al Sporting, 7 al Benfica, que se enfrentan en el campo del Sporting hoy a partir de las 7, hora peninsular española. Ellos están en la península, pero tienen una hora menos. Completamos fútbol, no hay Liga F9 por los compromisos de la selección femenina, pero sí tenemos Primera Federación, Miguel Aguilar.
Hola Eri Frade, hola Tiempo de Juego. En Primera Federación, grupo primero, finalizó el Athletic Club de Bilbao B0 Racing Club de Ferrol 1. En el minuto 4 de encuentro acaba de arrancar el Arenteiro 0 Mérida 1, Ponferradina 0 Baracaldo 0 y Zamora 0 Osasuna Promesas 0. Para las 6 y cuarto, Guadalajara, Pontevedra y a las 8 y media, Lugo, Talavera. En el grupo segundo finalizó el Marbella 2, Nastic 0, Teruel 0, Atlético de Madrid B 0, Ibiza 0, Sevilla B 1. Y en el minuto 5 de encuentro, Alcorcón 0, Villarreal B 0 y Torremolinos 0, Betis Deportivo 0. Queda para las 6 y cuarto el Algeciras Tarazona, el Dense Cartagena y Sabadell Hércules.
En el grupo 1, aquí la historia es por los puestos 3, 4 y 5 de playoff, porque va a ser campeón y va a ascender directamente el Tenerife más pronto que tarde. El Celta Turista, el Celta B, tiene 60 puntos y va a ser muy difícil que le quiten de esa segunda plaza. Y en el grupo 2 está todo muchísimo más apretado para todo, porque está el Eldense líder, pero está el Sabadell a un punto, el Atlético a un punto, aunque ya ha jugado su partido, el Europa se ha descolgado un poquito, está a 6, pero bueno, aquí sigue, hay batalla por todo en el grupo 2 de la Primera Federación. Agenda polideportiva, hoy es un día histórico porque la primera persona nacida en España y con nacionalidad española que ha ganado la Amstel Gold Race se ha conocido hoy, es Paula Blasi, la catalana de Esplugas de Llobregat, ha ganado en solitario. Paula Blasi, 23 años, ganó en solitario la Amstel Gold Race, a todos los grandes bichos del ciclismo femenino internacional. Esto quiere decir que lo del Mundial de Ruanda no fue flor de un día, algo se está haciendo y muy bien en el ciclismo femenino español.
¡Viva España!
A ver qué pasa con la prueba masculina, a la que le queda todavía prácticamente una hora y pico de carrera. Son 257 kilometrazos. Aquí no hay piedras, pero hay muchas subidas, muchas subidas. Obviamente, la más histórica es el muro Kauberg, que se sube en dos ocasiones en la parte final. Para las 4 estaba prevista la final del Godó. No sé si ha arrancado con puntualidad. Está por ahí en el Real Club de Tenis, en la pista central en Barcelona. Juan Arias, hola Juan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todavía no ha comenzado el partido. Están peloteando Andrei Rublev y Artur Fis, que son los protagonistas de esta final inédita del Godó.
En baloncesto este mediodía, Lleida le ganó a Barça por 10-90-80 y Granada le ganó a Unicaja por 12-81-83-71. Dos sorpresas. A ver qué pasa por la tarde. A las 5, Burgos-Breogán. A las 6, Girona-Valencia. Y a las 7, Real Madrid-Tenerife. Y aquí en España, pero ni nos va ni nos viene, la final de la Euroliga femenina en Zaragoza a las 8 de la tarde. Galatasaray-Fenerbahçe, final turca. Lo cual quiere decir que el tercer y cuarto puesto es español. Es a las 5 entre Zaragoza y Girona. Y le echaremos un ojillo también a ver qué hace Jon Rahm en la última jornada del Leaf en México. Un certamen, un circuito que está tocado de muerte porque les van a cerrar el grifo del dinero árabe. Pero bueno, mientras estemos allí, pues hay que intentar ganar lo que se pueda. Mucha pasta, eso sí. Eso, mientras exista, es mucha pasta. Jon Rahm defiende el liderato en la última jornada. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de WhatsApp. En X somos @TJCope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp, David Jiménez.
Es el 677-580-461.
Pues casi nada, hasta la una de la madrugada, con todo el deporte que hay, alguna cosa más, ya es tiempo de juego.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro, y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Abrimos líneas con el estadio que va a tener el fútbol de segunda división a partir de las 4 y cuarto de la tarde, que es el Molinón Enrique Castroquini de Gijón. El Real Sporting, centro de la tabla, lejos de todo, lejos del playoff y lejos del descenso, recibe al Cádiz, que está demasiado cerca del descenso. Tanto como que el Cádiz, con sus 38, es el que marca la salvación, 3 más que el Zaragoza, 5 más que el Huesca, 5 más que el Mirandés y 6 más que la Cultural y Deportiva Leonesa, que es colista. Para contar este partido está hoy sin presión Fer Justo en el inalámbrico. ¿Y eso? Bueno, Fer Justo sin presión y Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Heriberto Frade, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, desde el estadio más antiguo del fútbol español, desde el Molinón Enrique Castroquini, donde se van a enfrentar dos grandes equipos del fútbol español y las dos Españas, norte y sur, cada uno en una punta, uno en Asturias, otro en Andalucía, uno en Gijón, otro en Cádiz, el Sporting, que prácticamente no se juega nada más que darle una alegría a su gente, y el Cádiz, lo decía Heriberto, se está jugando todo, se está jugando no bajar a primera ref. Si gana hoy, sería un golpe encima de la mesa y desahogar un poquito esa soga del descenso. Para contarlo aquí, hoy el talismán, sin presión o no, ya veremos, Fer Justo, ambientazo y onces, muy buena.
Hola, Pablo, Eri, buenas tardes, tiempo de juego, eso de sin presión luego habrá que matizarlo, pero...
Ah, no, tú sabrás, de aquí no tienes presión. Ah, bueno, no, vale, ya, el Cádiz, vale.
Tú imagínate darle suerte a uno y ser gafe para otro.
Vale, vale, se me había escapado a mí ese detalle.
No se puede todo, Fer, ya tienes que elegir. Que
mucho abarca...
Poco aprieta. Sale Borja Jiménez con lo habitual, solo una rotación y es en el eje de la zaga. Entra Andrés Cuenca, forma el Sporting con Rubén Yáñez bajo palos. Línea de cuatro, Brian Oliván, Andrés Cuenca, Pablo Vázquez, Guille Rosas. Sala de máquinas, la habitual, corredera, Justin Smith, Gelaver. Banda izquierda, Gaspi. Banda derecha, Dubasín. Arriba, Juan Otero.
Y el Cádiz de Sergio González. Lleva Sergio 6 partidos en el Cádiz. Ganó el primero, pero perdió los 5 siguientes. ¿Con qué sale el Cádiz, Fer?
4 cambios respecto a la derrota en Andorra. Se carga Sergio González a Diakité, que espera en el banquillo. Vuelve Mario Climent tras sanción. Forman los gaditanos con Víctor Aznar en portería. Pareja de centrales, Kovacevic e Iker Recio. Lateral diestro, Juan Díaz. El izquierdo para Mario Climent. Doble pivote, Yusi Diarra, Sergio Ortuño. Bandas para Suso y Antoñito. Arriba, Roger y García Pascual.
Los dos equipos que saltan al césped del Molinón sobre un sol espectacular, con 18 grados de temperatura, con Bestar Cervera al balear, arbitrando la contienda en el césped, en el Barbastard, Oliver de la Fuente Ramos. Y lo vamos a contar, ¿dónde si no en el tiempo de juego de la cadena COPE?
Con los comentarios de Oliverio Jesús Álvarez González Oli, que me da a mí que va con el Cádiz, pero no me hagas mucho caso, ¿eh? No me hagas mucho caso. Bueno, ahora sin cachondeo, una cosa que vaya por delante, no tiene nada que ver ni con aficiones, ni nacionalismo, ni cosas de estas. Va con que los delincuentes estén en la cárcel. Ni más, ni más menos. Va con eso. Nos escucha Sandra. Hola, Sandra, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sandra, que estás, creo que todavía de viaje de vuelta después de presenciar la final de la Copa del Rey anoche, ¿verdad?
Así es.
Y en tus redes sociales has publicado un vídeo donde se ve una situación de tráfico con tres furgonetas negras muy parecidas, no sé si iguales.
Sí.
Que meten en un sándwich a una autocaravana que llevaba en la parte trasera, la luna trasera, el ventanal trasero, una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid. ¿Y qué pasa? Cuéntamelo tú, porfa.
Pues como bien has dicho, íbamos de vuelta por la carretera hacia Madrid y hemos visto esta panda de impresentables, aficionados de la Real, que iban en estas furgonetas negras y iban encajonando a una furgoneta blanca que iba con el escudo del Atleti y la bandera de España en la parte trasera. De hecho, han abierto hasta la puerta lateral, le decían que se parara... Y la verdad es que ha sido vergonzoso.
Hay volantazos de una de las furgonetas, hay volantazos como en las películas, como para intentar sacar a la autocaravana, que iba a su velocidad, que además tienen su límite las autocaravanas, y pegando volantazos como para intentar sacarles de la carretera.
Sí, sí.
Yo te estaba comiendo con los compañeros en redacción y he tenido que dejar de comer. Es que se me ha revuelto el cuerpo de cómo tú tranquilamente estás volviendo, seguramente joribiao, después de ver perder a tu equipo una final. Seguramente
jodido,
sería... Sí, que lo digas tú está bien, que lo diga yo está un poco peor. Y que te intenten matar. ¿Por qué es eso?
Por una panda de impresentables, así es.
las furgonetas, ¿estáis muy seguros de que eran seguidores de la Real? Supongo, porque a lo mejor os han adelantado lo que sé, los habéis visto por las ventanillas, ¿no?
Sí, de hecho es que íbamos todo el camino adelantando pues desde coches, furgonetas, caravanas de la Real sin ningún problema, hasta que pues, nos hemos cruzado con estos. Y a nosotros, de hecho, nos han mirado mal, como nos han visto grabar la escena y demás, pues ya íbamos cagados de miedo y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran y ya estar tranquilos nosotros, como bien nos ha dicho la Guardia Civil.
En el vídeo se escucha la persona que iba contigo, no sé si vais más en el coche, estaba llamando por teléfono para denunciar, supongo que ante la Guardia Civil de Tráfico, supongo.
Sí, sí, sí. Y eso, nos ha dicho que nos paráramos, que gente estúpida hay en todos los sitios, pero el miedo ya lo llevamos en el cuerpo nosotros también.
¿Habéis convivido mucho tiempo en el mismo tramo de carretera con esta gente?
Sí, de hecho es que había atasco y, como te digo, pues eso, el miedo iba subiendo por momentos, por cruzárnoslo por el otro carril que iban ellos.
La llamada de denuncia de la situación, que habéis estado muy rápidos, tanto para grabarlo como para llamar, no sé si ya estabais viendo venir un poco...
Es que llevábamos 10 minutos viendo lo que hacían.
Que iba conduciendo haciendo el cabra, ¿no?
Eso es.
Y vosotros, ¿habéis sentido que la denuncia ha sido atendida con diligencia, con rapidez, con preocupación? Porque a lo mejor escuchándolo no es lo mismo que viéndolo, es que el vídeo da pánico.
Ya, yo creo que no nos han hecho mucho caso, la verdad, porque con el atasco que había podían haber venido cualquier patrulla de la Guardia Civil y alcanzarles, porque incluso andando podían alcanzarles y no hemos visto nada.
La verdad, tiene mucha pinta, digo pinta, porque esto ya son elucubraciones, de que la situación era con unas furgonetas que tenían pinta de alquiladas. Tenía mucha pinta de eso. Porque
eran similares, correcto.
Sí, eran muy iguales. Y yo tengo la sensación de que a veces la gente piensa que con un coche alquilado que se puede hacer más el cabra, que se puede pasar más los límites de velocidad, como si las cosas no llegaran.
Eso es la gente que no tiene uso de razón.
Pues yo te voy a dar las gracias. Te voy a dar las gracias por denunciar la situación, por dejar registro de la situación. Y ahora lo que hay que pedir, por favor, es a las autoridades que, con todos los datos, porque además se escucha en el vídeo cómo cantáis la matrícula, o las matrículas, pues que se actúe en consecuencia y que esta gente acabe donde tiene que acabar, que es en la cárcel.
Por favor, ojalá te hagan caso.
Si os llamaran para testificar, ¿tendríais algún problema? Porque, vamos a ver, el vídeo es clarísimo, pero a lo mejor os tienen que preguntar en qué situación se grabó el vídeo, si es usted la autora del vídeo...
No tengo ningún problema en denunciar a la panda impresentable.
Pues Sandra, doblemente gracias, que lleguéis
gracias
bien
a vos,
que sí. Lleguéis bien a casa y que estos no lleguen a casa, que a ser posible acaben en el cuartelillo más cercano. Muchísimas
Ojalá.
Gracias.
Gracias por darme voz.
Pues nada, pues así está la cosa. E insisto, esto no va con nada más que con que la gente que intenta matar a otras personas acabe en la cárcel.
Nuevo Mazda CX-5, con tecnología microhíbrida y etiqueta eco. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Ha comenzado el partido con puntualidad en el Molinón entre Real y Sporting y Cádiz.
Ha arrancado ya, llevamos casi 3 minutos de fútbol con el Sporting 0, Cádiz 0. Está jugando el Sporting desde atrás, lo está haciendo Rubén Yáñez, entregando para su central, para Pablo Vázquez. Viene a recibir César Gelaver, que recibe pero que pierde la pelota porque recupera Yusi Diarra. Antoñito Cordero toca, vuelve a perder para el Cádiz. Recuérdame el 11 del Sporting, Fer Justo.
Con Rubén Yáñez en portería, línea de 4, Oliván, Cuenca, Pablo Vázquez, Guille Rosas, doble pivote, corredera, Justin Smith, engancha Gelaver, banda izquierda Gaspar, banda derecha Dubasín, arriba Otero.
La tiene el Cádiz, que es quien más está jugando en el partido, se está jugando la permanencia. Toca Suso, el capitán, a la derecha para el chaval, para Juan Díaz. Ahí recibe Juan, que se está haciendo con el puesto en el lateral derecho de Sergio González. Otra vez Suso, el ex del Sevilla, cambia la orientación del juego. La pierde Mario Climent. Toca de cabeza Guille Rosas, que recupera, balón arriba para Dubasín, que se había hecho daño en la jugada anterior, que ya está otra vez operativo. Lo y delantero del Sporting, porque está jugando arriba y en la derecha Juan Otero. Ahí aparece el pingüino, viene Dubasín, encara sobre uno, sobre dos. Deja a la izquierda la pelota para Brian Oliván, que puede colgar el centro, segundo palo. La saca Antoñito Cordero, ¿con qué juega el Cádiz, Fer?
Con Víctor Aznar bajo palos, pareja de centrales Kovacevic y Recio, lateral zurdo para Mario Climent, diestro para Juan Díaz, sala de máquinas Jussi Diarra, Sergio Ortuño, las bandas son para Suso y Antoñito, arriba Roger junto a Álvaro García Pascual.
Falta sobre Álvaro en el 4 de partido con el Sporting 0, Cádiz 0.
Ya está viéndolo y escuchando Tiempo de Juego y ahora va a hablar, porque para eso le pagamos. Oli, hola, Oli. Oli, Oli.
Buenas tardes, Heriberto Frade Fernández.
Tú que andas tanto por la carretera, no, habrás visto de todo, ¿eh? Pero es que esta secuencia ha sido una cosa de locos, ¿eh?
Sí, sí, no, la gente en la carretera está... Además, uno piensa lo que dices tú, que como llevas el coche a alquiler, que puedes hacer lo que te da la gana, supongo que pueden venir un poco cargados en la furgoneta con el cachondeo y la juerga, y en la carretera no es para hacer el tonto ni menos para amenazar a otro coche, que en cualquier momento te lo sacas del carril y es que los matas.
Bueno, a ver si acaban donde tiene que acabar, que es la historia de todo esto. Y a ver cómo acaba la historia del Cádiz, que ahora mismo de los históricos, el Zaragoza está metido y el Cádiz es el que está marcando la salvación. Hay una estadística con respecto a los Sporting Cádiz en esta fecha concreta, hoy 19 de abril, que creo que es bastante favorable al Cádiz. O eso le quise entender ayer a una persona que me lo contó por aquí en el Tiempo de Juego. Pero bueno, ya sabes tú que las estadísticas están para romperlas. Creo que en este tipo de partidos, lo primero que se tiene que notar es quién se juega el cocido, y aquí el cocido se lo juega el Cádiz.
Sí, hombre, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que el Cádiz está en un bloqueo general futbolístico y sobre todo con mucha inexperiencia en la zona defensiva. Es una defensa muy joven y transmite unas sensaciones muy feas, pero no de hace un mes, te diría ya de hace tres meses. Es que mete miedo, Eri. Los números del Cádiz son: ganó un partido de 14, es el peor equipo la segunda vuelta. Solo la Cultural ha hecho menos goles que el Cádiz. Las sensaciones son muy malas. El problema del Cádiz...
El granero que hizo el Cádiz pensando que iba a luchar por el ascenso.
Es que en el primer tercio de liga estuvo entre los seis primeros, claro. el Cádiz. Y luego entró en barrena y vamos, sin frenos. Pero para mí el problema ha sido que el efecto del cambio de entrenador, donde Sergio yo creo que era del gusto de todos, el cambio de entrenador y que volviera Sergio. Pero claro, es que Sergio ha ganado un partido de 7, no se ha notado para nada el cambio de entrenador. Y lo ha intentado todo. Hoy ha intentado un 4-4-2, prescinde de Diakité, que era titularísimo, mete Diarra, ha jugado con defensa de 5, ha dejado a Suso en el banquillo, hoy vuelve a jugar Suso. O sea, es que Sergio ya lo ha intentado absolutamente todo. Y lo que le salva al Cádiz es que va mirando de reojo los resultados del Zaragoza, y menos mal que empató ayer el Zaragoza, pero hoy puede ganar el Huesca.
Pues a ver qué pasa en este partido. ¡Dale, Pablo!
La tiene Pablo Vázquez, el central del Sporting, jugando para Justin Smith, que toca, que combina de primeras con su compañero en la medular, con Alex Corredera, que avanza, que ingresa por la derecha, la pelota para Guille Rosa, saca el centro, la saca Sergio Ortuño, otra vez la pelota que le cae a Corredera, el afrontar para Gelaver, otra vez con Corredera, pierde la pelota el Sporting, balón para el Cádiz, que lo que dice ese Oli, o sea, está cambiando de 11 Sergio, bueno, pero prácticamente todos los días, lo está probando todo.
Yo creo que los 7 partidos, que creo que este es el octavo, yo creo que no ha repetido alineación ninguna. Ha cambiado hasta el portero. Hoy está jugando Aznar, otro día empezó con David Gil, ha cambiado los laterales. Yo, para mí, el gran defecto del Cádiz en la planificación este año es una defensa muy inexperta. Mira, hacía yo la media: Juan Díaz, el chico, 19 años, Kovacevic, 21, Recio, 24 y Mario, 24. Pero es que entre todos ellos, la media es 22 años, pero es que es alguno de ellos su primera temporada en segunda división. Es una defensa muy inexperta.
Suena como un poco ambiente hoy el estadio del Molinón. A lo mejor es que lo tenemos muy cerrado, no lo sé. O que el Sportingismo ya está entregado. ¿Cuánta gente hay?
A ver, la entrada no es mala. Sí es verdad que con respecto a otras fechas quizás estemos por debajo de esas cifras, pero ambiente hay, gente hay, se ven butacas llenas, 18.500 aproximadamente.
El año que viene, Eri, si el Sporting este año, como todo parece indicar, se queda en segunda división, van a ser 10 años seguidos del Sporting en segunda división. Entonces la gente está en una especie de letargo que... se enfadó contra el Depor, ¿os acordáis ese partido donde mucha gente no entró en modo de protesta?
Sí, que pusieron día del club para pagar.
Eso es, pero la gente del Sporting está como en letargo, como en ese sumido en esa mediocridad del club que hace que la gente pues esté un poco...
Eso le pasa, en segunda es repetido. Ese discurso vale para el Racing, vale para el Zaragoza, vale para el propio Cádiz. Están 8 o 10 equipos más o menos están igual que el Sporting.
Llega a veces bendita mediocridad, ¿eh? Porque en una temporada que se te lía, puedes acabar en otra tesitura.
Bueno, ya el año pasado llegó aquí Garitano y salvó los muebles.
Bueno, y el anterior y el anterior. Es que el Sporting estos años ha peleado más por bajar casi que por subir.
Bueno, hace dos años jugó el playoff.
Son equipos, Eri, peligrosos, porque en el sentido de que si pierden la aspiración del ascenso y el objetivo, si se desconectan del objetivo de arriba, en segunda eres capaz de perder 6 o 7 partidos seguidos y métete en el lío.
La historia hay amarilla para el Cádiz, Fer.
Sí, para Mario Climén, si no me equivoco, por dejarle, bueno, por una falta atrás la tijera a Otero, que se dolía del tobillo, ya se recupera.
Que yo digo que hay muy pocas fronteras, muy pocas diferencias a veces entre 10, 12 equipos de la segunda división, pero no menos cierto que a mí me da la sensación de que el Sporting ha estado viviendo mucho tiempo con 12 jugadores, 13 a lo sumo.
Claro.
Que cuando entraba la gente del banquillo la cosa bajaba y que el Sporting está más o menos, para mí, y no lo digo, ha estado, olvídate de Oviedo, de Sporting y tal. Creo que está más o menos donde le corresponde, más o menos.
¿Dónde le corresponde? Por límite salarial, que es el octavo, y por plantilla. Porque mira, hay un dato que es demoledor en el Sporting. Es el equipo que menos marcan sus suplentes, solo 2 goles en toda la temporada. El 11 titular es muy bueno del Sporting.
Y yo creo que un proyecto bien hecho con Borja puede ser un proyecto ganador.
De hecho, con esta base, como fiche bien en verano el Sporting, puede ser un candidato, pero ahora se queda cortito.
El tema es retener a los 3 de arriba, claro.
Mira el centro de Brian Oliván, la pelota que le cae en la izquierda a Jonathan Dubasín, que la deja pasar, será saque de banda para el Sporting.
¿Ha ido gente de Cádiz a esto?
No mucha, no te creas, habrá una 20, 30 a lo sumo. No
es que hay la tirada es importante, hay una peña cadista que suelen
hacer
caso a los partidos del norte.
¿Tú qué sabrás? ¿Has hecho una vez
Asturias-Cádiz
tú o qué?
No,
nunca.
Un poco nada más, pero hay una peña en Ermua y es la que más se mueve por aquí, por el norte. Anda. Para ver al Cádiz. Sí.
8 apellidos vascos.
Pelota para Juan Otero por la derecha, combinando con César Gelavera, y se entienden los buenos del Sporting. Va Otero, la pone Otero, el remate de Duasín, flojo a la izquierda de la portería del Cádiz.
Vamos a ir colando cositas de informes de Miguel Aguilar, que pegó una triunfada muy seria en la última ventana internacional con la selección española de segunda división.
La de palos que me cayeron,
Bueno, te cayeron palos y elogios, te cayeron
merecidos.
Claro.
Pero bueno, que es normal, palos, es difícil palos. Ser seleccionador, ¿eh? O sea, todo el mundo quería a todos en su equipo.
Bueno, he hecho varios informes que vamos a ir colando. Por ejemplo, tiene uno hecho que es la franja horaria, los goles por franja horaria. Venimos de la de las dos, que no es la peor.
No, es más, la de las dos en primera división es la franja horaria donde más goles se meten, cosa que llama mucho la atención. En segunda división, la franja horaria donde más goles se meten es a las 9 de la noche, 3 goles por partido. Luego las 2 de la tarde, 2,9 goles por partido. Luego vienen las 4 y cuarto, luego las 6 y media y luego las 8 y media, porque recordemos que aquí también hay partidos 8 y media, lunes y viernes. Pero cuando más goles se ven es al principio y al final, a las 2 y a las 9 de la noche. 3 goles por partido, que está bien.
A mí, bueno, el horario de las 2, yo nunca he jugado a las 2. Sí he jugado a las 12 en muchos partidos, el partido del Plus, a las 5 y el partido de las 7 y media de Canal Plus también. A mí el horario que más me... Cuidado, uy.
El centro ahí sobre Juan Otero, y el remate de Otero, pero remató mal a la izquierda de la portería del Cádiz.
Que os decía que el horario que más me gustaba a mí como futbolista es el de las 7 y media, que te da tiempo a comer un horario más o menos normal, dormir un poco la siesta.
Es que el de las 4 y cuarto para el futbolista es fastidiado. Uf, tienes que adelantar mucho la comida. Sí.
No sabes si comes pronto o desayunas tarde. Sí, es un horario complicado de las 4.
Yo hice el Getafe en su primer ascenso a primera división y los partidos eran a las 11 y media de la mañana.
Buah, mami. A los partidos del Plus de antes de...
No, este no era del Plus. El del Plus era a las 12, este era a las 11 y media, era la hora del club.
A esa hora jugaban los chiquillos.
En segunda división se jugaba mucho a las 12 antes, sí, hace 25 años.
Otra amarilla para el Cádiz, Fer Justo.
La tenía Mario Climen en el lateral zurdo, pues ahora el lateral diestro, Juan Díaz. Así que amarilla para el canterano por agarrar y cortar la contra.
¿Qué tal este chico, Oli? Que es canterano, lleva nada, 4 partiditos, pero está sentándose ahí en el lateral derecho.
Bien, en el filial estaba bien, además ha tenido que coger la titularidad porque no le queda más remedio, porque Iza está lesionado. Luego Iza tuvo un episodio ahí en el día del Ceuta-Cádiz. Un poco de disgustarse, que se quedó llorando en el campo. Y bueno, eso no gustó mucho en un capitán. Y ha tenido que coger la titular porque es que no hay otro para jugar en la derecha.
Mira, Sergio Ortuño, viene el Cádiz ahora por la derecha. Saca el centro Ortuño, la saca Brian Oliván, el balón al cielo de Gijón. La peleaba Dubasín, la saca y qué recio recupera el Sporting por la derecha. Va el cafetero Juan Otero, tira el desmarque por arriba. César Gelaver le ve, pero el envío no es demasiado bueno. A las manos de Víctor Aznar.
Estaba mirando... Dale.
No, hablabais de goles. Este partido en la ida terminó 3-2 para el Cádiz.
Que lo que decías antes, Pablo, de los goles de suplentes del Sporting, es que es el entrenador que menos ha cambiado en toda la categoría. Entonces, claro, si haces pocos cambios, eres el que menos cambia, evidentemente lo lógico es que sea el que menos goles marca los suplentes.
Va muy ligado por lo que estamos hablando. No cambia porque no cree lo que tiene
mucho. Pero que ya lo hacía mucho en el Leganés. O sea, que Borja no es un entrenador de meterte 5 cambios todos los partidos, ¿eh? O sea, si te puede meter 3 y el equipo funciona, va con 3.
Sí. La pelota para Corredera, que robaba, recupera la pelota Pablo Vázquez. La verdad que el Sporting todos los años tiene que estar ahí. Es que el Sporting, estamos hablando de uno de los, me parece que son 8 equipos, Miguel, que nunca han bajado del fútbol profesional. O sea, entre primero y segunda, nunca han bajado del fútbol profesional, que eso es la leche.
Bueno, has dicho que lleva 10 años en segunda división y sigue estando en la clasificación histórica de primera bien metido.
Claro. Es un club histórico de los grandísimos de España.
A mí me parece que el Sporting, Pablo, lo que lo he podido ver esta temporada, Otero es un buen jugador en condiciones físicas, pero yo creo que aunque lleva goles, no es un gran rematador. O sea, esta que acaba de tener de cabeza para mí es clarísima, la tiene que meter. Y en el Cádiz sucede un poco lo mismo. De hecho, es llamativo que en el Cádiz el máximo goleador es Tabatache, que lleva ya 3 meses lesionado. Y son solo 6 goles de Tabatache, el georgiano. Y el resto nada, el resto son 3 goles, 4 goles los delanteros.
A ver este saque de banda, Diker Recio buscando a Kovacevic, la tiene que sacar Dubasín, la pelota que la entrega de nuevo para el Cádiz. Ya recupera Antoñito Cordero, juega de nuevo a la izquierda para Diker Recio, para el central, colgado ahí. Bueno, el centro de Diker Recio, que bien la saca Pablo Vázquez, el balón que sale dividido para Guille Rosas. Balón arriba que vuelve a recuperar el Sporting. Pelota para Otero, bien Kovacevic, le remaña la pelota. Ahora Diker Recio la pierde, se equivoca el Cádiz, se equivoca el Sporting, no es de nadie la pelota, la revienta arriba Pablo Vázquez. Otra vez a la cabeza de Mario Climent, que recupera pelota para el Cádiz, pero llama la atención en el Cádiz porque tiene delanteros por lo menos de nombre, Oli, porque Roger es un delantero de primera de muchos años, por ejemplo.
Roger desde, te diría, Levante, no, desde el Elche, llegó a Cádiz y dejó de meter goles. O sea, no es la primera temporada, ya lleva, creo que es la cuarta temporada.
Luego tiene a Lauda, está García Pascual.
García Pascual lleva más palos que goles esta temporada, lleva 4 goles, 7 palos.
Y ha jugado casi todo Pascual, son muy pocos goles para un delantero. Bueno, y lo principal que llama más la atención, el jugador que llegó para ser diferencial, que es Suso, ¿sabéis cuántos goles ha hecho? Ha hecho un gol.
Suso en la frontal, está llamando Oli, viene Suso, chuta, Suso, por encima de la portería de Yáñez. ¡Córner para el Cádiz!
¿Cómo aprende aquí la gente, eh? Madre mía.
Naves, Oliverio, ¿eh?
Claro, tenía que ser mucho más diferencial en el Cádiz esta temporada y ha sido muy poco la aportación, a la incidencia en los resultados.
Venga, el córner y la mini ronda, va.
El córner va a la derecha según carga ahora el Cádiz, el equipo de Sergio González, justo en esa esquinita donde están esos 50 más o menos aficionados del Cádiz. Y lo va a poner Suso con esa zurda, que eso puedes tener los años que tengas, que eso no lo pierdes nunca. El 11 del Cádiz, el capitán que va a poner el córner. Hay 5, 6, 7 al remate del Cádiz. Va plana, segundo palo, buscando a Bojan Kovacevic. No lo encuentra. Pelota para Justin Smith. Recupera el Sporting en el 16 de partido. Sporting 0, Cádiz 0.
Jornada 36 en segunda división, el 0-0 del Molinón, que ha antecedido el Andorra 1, Real Valladolid 0. Luego a las 6:30 hay 2, Albacete-Granada, bastante despreocupados los dos. Y el Eibar-Huesca, el Eibar por entrar en el playoff, por buscarlo, por acercarse. Y el Huesca por intentar asomarse a la salvación. Y queda para las 9 el gran partido de este domingo, que es el Almería-Málaga. El Almería, si gana, incluso si puntúa, se metería en la zona de ascenso directo. Y el Málaga, si gana, se metería también en la zona de ascenso directo. O sea que, ¿para qué quieres más? Jornada que se cierra mañana a las 8:30 con el Deportivo Mirandés. En Primera Federación situamos lo que tenemos en marcha.
En el grupo primero, 3 partidos en juego. Arenteiro 0, Mérida 1, minuto 32. En el mismo minuto, Ponferradina 1, Baracaldo 0 y Zamora 0, Osasuna Promesas 0. En el grupo segundo, 2 partidos en juego. Alcorcón 1, Villarreal B 0 y Torremolinos 1, Betis Deportivo 0.
Los teloneros de la Premier antes de que a las 5:30 arranque el City Arsenal por el título.
Ha empatado el Everton en el derbi de Liverpool, ha marcado Beto, estamos en el 74, acaba de meter slot cambios, ha entrado Isak, entre otros, buscando hacer el gol de la igualada en el 74 de partido, de momento 1-1, viene el Aston Villa de Unai Emery, que le está ganando 3-1 al Sunderland y quedan también los últimos 15 minutos y ha remontado el Nottingham Forest, que ya va ganando 2-1 al Burnley. Ahora mismo se distanciaría del Tottenham 5 puntos, el Tottenham en puestos de descenso.
¿En Italia ya va ganando el Milan?
Sí, ya iba ganando al descanso y mantiene la ventaja todavía con ese gol de Rabiot. Quedan 19 para el 90, Verona 0, Milan 1.
En Alemania hay un Friburgo Heidenheim, ¿no? Pues
sí. El Friburgo, el verdugo del Celta, que está completando una gran semana porque está ganando. De momento está venciendo sin mayores alardes porque está jugando ante el último, ante el Heidenheim, pero 1-0 gana el Friburgo.
Y ya tenemos tenis en la final del Godó, Juan.
Así es, de momento 4-2 en el primer set para Fis. Está dando la sorpresa relativa, porque yo creo que el francés ha llegado en el mejor momento de todos los tenistas a esta final. 2-4 para Fis, que ha roto el servicio en el juego 4 y en el 6. Curiosamente empezó con una rotura de servicio el ruso Rublev, pero se ha rehecho muy bien el tenista francés. Por tanto, 4-2 sirve Fis para el 5-2.
Y estamos a 30 kilómetros de que acabe la Amstel Gold Race, una clásica de las importantes, con Esquil Moss, Evenepoel y Grégoire, tres de los grandes favoritos en cabeza de carrera, con unos 15 segundos de avance sobre el siguiente grupo. Recuerdo que la carrera femenina la ganó por primera vez una española, la barcelonesa Paula Blasi.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Volvemos a Gijón.
Tuvo una gran ocasión el Sporting en las botas de Juan Otero, y luego, cuando el perro está flaco, Fer Justo, ¿qué le pasa al Cádiz?
Bueno, pues que no dan abasto los servicios médicos. Primero García Pascual ha tenido que ser atendido en la banda por una brecha, ya le han puesto una venda de color rojo por un cabezazo con Pablo Vázquez, y ahora también han tenido que atender al portero, a Víctor Aznar, se dolía de la pierna derecha, ya se recupera y parece que los dos de momento van a seguir.
Sí, el portero se tiró ahí, daba la sensación que tenía algo atrás, parece que va a seguir, y Álvaro tiene ahí un, pues eso, el típico vendaje ahora súper aparatoso en la cabeza.
Aznar ha echado la mano gemelo y ha puesto a calentar a David Gil, ¿eh?
Sí. Está David Gil y está Dauda también calentando, Fer, por si acaso en el...
Sí, sí, los dos.
En el ataque del Cádiz.
En la jugada esa que decías, Otero, se queda Climent 2 metros metido, que bueno, rompe el fuera sí. De juego, horrible.
Es que la defensa del Cádiz es tremenda.
El Cádiz es lo que...
Bueno, define. Y ahora se tira al suelo...
Ahora Yáñez.
Yáñez.
Ahora el portero del Sporting, Rubén Yáñez, tirado en el suelo y quejándose del gemelo. Luego la gente aplaude.
La gente aplaude. Yo no sé si es ironía o sí, un poco cachondeo, la verdad.
Es que puede ser para que entre Pablo Vázquez, que está fuera. Yo creo que es que al final lo de Víctor Aznar podía tener que ver precisamente porque estaba fuera García Pascual. Y ahora, como está fuera Pablo Vázquez, está en el suelo Rubén Yáñez. Igual está porque, todo ligado.
Pues sería muy feo, ¿eh? Te diría que si lo está haciendo así sería hasta de tarjeta para mí. Esta costumbre de los jugadores ahora de cuando tienen un calambre de sentarse en el campo, yo no lo entiendo. En la época mía era imposible eso. Salías caminando cojo, pero eso de sentarse ahora...
Oli, ¿sabes qué pasa? Que los árbitros lo permiten. Y como los árbitros lo permiten...
Es que no te la puedes jugar, en teoría.
Ya, porque tienes que confiar en que estás lesionado, o el médico.
Y que los porteros estén así.
¿Sabes lo que haría yo? Les daría el brebaje que se tomó Hierro y Arzábal para lo de los calambres.
Pobrecito.
Y tal. Yo digo, mira, si vas al suelo te doy el brebaje este. Ya verás tú cómo alguno se lo piensa, porque me comentaba a mí un amigo que lo tienen en su equipo de fútbol, es un equipo de fútbol semiprofesional, es una especie de shot, por así decirlo, como dirían los jóvenes.
Chupito.
Sí,
chupitín.
Que te lo tomas y es como si te bebieras el vinagre de un bote de pepinillos, pero añejos.
Pero ¿no os parece cuando hay un cambio muy ridículo de los jugadores, lo que os digo, de sentarse? Cada día que hay un cambio, el jugador que va a ser sustituido se sienta.
Es terrible. Bueno, lo de los futbolistas hoy es terrible.
Igual. Mira, es para dar más tiempo que el compañero caliente y no sé qué.
Te separa del fútbol. Te separa del fútbol ver estas cosas, estas actitudes de los jugadores, que no tienen nada que ver con lo deportivo.
Sí, pero luego ves partidos como el de ayer, que los jugadores se lo toman de otra manera, que se pita, que se pita de otra manera.
Eso es verdad.
Y sin intervención del VAR ahí en la final y con ritmo.
Mira, Juan Otero a la derecha, ya hay fútbol en el Molinón, ya juega César Gelaver. La pelota dentro para Duba, sin el peligro, viene Duba, chuta Duba. Por encima de la portería del Cádiz. Saque de puerta para Víctor Aznar.
Se lamenta Borja Jiménez, manos en el rostro.
Pero ¿veis la jugada donde viene? Lo que hace el Cádiz, la bronca que está pegándole Sergio. Mario Quimén, lateral izquierdo, se la da mal a su medio centro, a Ortuño, que la pierde, y viene la ocasión de Duba, sin.
Rubén López lo dice, lo decía el otro día con Corrochano en la tertulia de segunda de los sábados, decía, el Cádiz es que va a bajar porque es que no veo cuatro peores y tal. La cosa dependerá de los de abajo, pero es que el Cádiz está
Cádiz,
mal, ¿eh?
¿Sabes a lo que se agarra, Pablo? Que hablando en el local con Rubén, que decían, bueno, 50 puntos, y ahora dicen que con 47, yo creo que con 46, 40, y va bajando la cifra, y el otro día Sergio llegó a decir en la rueda de prensa que con dos partidos ganados, que igual eran suficientes, con lo cual son 38 más 6, 44. A mí no me da con
mira
44.
Gaspar, va el Sporting, la saca, y qué recio córner para el Sporting.
Es que está mejor el Sporting sin jugarse nada que el Cádiz.
Es que el Zaragoza, si gana todo lo que le quedan 6, se pone en 53 máximo.
Sí, pero con que gane 4, Eri...
Ya, bueno, pero te voy a decir que... Pero
con que gane 4, ¿a cuánto
no
se
va? No va a ganar 4, ya te lo digo yo.
¿A 46? El CAI no lleva sin ganar un partido 4 meses. ¿Cómo va a ganar 3 o 4 el CAI?
Lleva 5 derrotas seguidas y con entrenador nuevo, que es Sergio, además, que todos pensábamos, bueno, Sergio lo levanta.
Bueno, ganó en su debut en Anduba.
Sí, pero 5 derrotas seguidas.
Al final es una cosa más de sensaciones, pues estás diciendo que el Cádiz puede bajar y hay mucha gente que piensa que el Oviedo se puede mantener y está a 6 de las salvaciones.
Viene el córner, corredera, que la mete, balón arriba. Juan Otero que toca, el balón que sigue suelto, la pelea Gaspar. Pelota para el Cádiz, la revienta Roger Martí, pelota directamente para Yaño. Ya, pero el Oviedo tiene a Fer Justo, Eric.
Ah, bueno.
Está Fer. Claro, y luego, Eri, no. Bueno, todos sabemos, en los últimos 6-7
igual
partidos...
Igual lo mando aquí Paquito para eso, ¿no?
Para el Cádiz. No lo descarte.
Os iba a decir que el calendario es muy caprichoso. Igual juegas contra un equipo que está en la zona de nada y le puedes ganar fácil, o con el... Por ejemplo, el último partido de Liga creo que es Racing-Cádiz. Pues el Racing puede estar ascendido. Es que en los otros partidos el Cádiz juega, de los 6 que le quedan, deja de pensar, le quedan 4 con equipos que están en el playoff. Pues casi nada.
Ese con el Racing es en Cádiz, ¿no? ¿O en el
Santander? No, Santander. En Santander.
Vale. Claro, si está ascendido el
sí, Racing, pero claro, puede ser que se juegue la vida al Racing o que no se juegue nada.
Bueno, partido a partido, vamos, si no.
Balón para Guillermo Rosas, peleando con Antoñito Cordero, que ha llegado en este mercado de invierno, que no ha terminado todavía de explotar, que no ha marcado todavía ningún gol. El 16 del Cádiz, que pierde la pelota y falta para el Sporting. Recupera Pablo Vázquez en el 25 de partido. Sporting 0, Cádiz 0. ¿Qué hacen los entrenadores, Fer Justo?
Bueno, pues Sergio, para lo que se está desarrollando sobre el césped, está bastante tranquilo. El que suele ser más enérgico es Borja Jiménez, que cada decisión se la lleva a lo personal.
Va Gaspi, que la pone, la saca bien la defensa del Cádiz y la gana por arriba Pablo Vázquez en falta sobre García Pascual.
Y ahora Sergio pide amarilla por esa falta. Dice el árbitro que no hay nada. Por cierto, hablabais de calendario del Cádiz, lo tengo aquí. El siguiente partido tendría que recibir a Las Palmas en el Mirandilla, luego ir a León, recibir al Depor, ir a Castellón, recibir al Leganés y el último partido en el Sardinero.
De ahí quitas a lo mejor Leganés y, no sé, la Cultu, que está más o menos sentenciada.
Anda que no hay resultados raros en segunda. Es que...
No, sí, todos los días, eso claro. Está claro.
Estaba mirando, el Cádiz es el peor equipo de la segunda vuelta, pero es que solo ha sacado 4 puntos en 15 partidos.
Bueno, la estadística puede sacar la peor de todo.
No, porque es una pasada increíble. Porque en la primera vuelta eran sextos y en la segunda vuelta son colistas.
En segunda división sí que hacer cábalas es una chorrada, porque sí. Es que... Aquí
es un equipo que estaba hace
cualquiera.
Dos días en primera el Cádiz, y que muchos de estos jugadores, bueno, no muchos, pero unos cuantos estaban en aquella plantilla en primera.
Y que la primera vuelta la acabó en playoff.
Claro.
Ha ganado 2 partidos en 2026, 1 fue al Sporting.
Vamos a ver esta faltita.
Terminó el primer set de la final del Godó. ¿Para quién, Juan?
Para Fis, el francés, que insistimos, está mucho mejor. Mira que ha empezado mal, pero se ha rehecho y que a base de jugar un tenis muy seguro se ha metido en este primer set con ventaja, con 6-2 en tan solo media hora, sorprendiendo un poquito, pero lo cierto es que el francés durante todo el torneo ha ido de menos a más.
La falta en Gijón.
Es buena para el Cádiz a la derecha, según carga el equipo de Sergio González. Y está como diestro Antoñito, está como zurdo Suso. Va a ser el capitán. Va Suso el que la pone sobre el área del Sporting. Segundo palo, la saca Brian Oliván. Toca también corredera, el balón para Antoñito Cordero. Le roba la pelota a Gaspi Campos si quiere correr el Sporting. Y va Gaspar, y va ahora Gelaver. Ahí viene Gelaver, conduce pegado al pie. Pierde la pelota César Gelaver. Recupera el Cádiz. La revienta arriba Víctor Aznar. Y pelota por la derecha para el Cádiz y la pelea Suso con Dubasín. Dice el árbitro que el último en tocar el del Sporting. Pelota para el Cádiz, pelota para Suso. Tú fíjate qué jugadores. Suso. Uf.
Y en el banquillo Lucas Pérez.
Sí, eso se iba a decir. ¿Cómo lo verá Manolo Vizcaíno? Y Sergio, imaginaros, para traer un jugador de 38 años que lleva más de un año sin jugar un partido de fútbol y se encomiendan a Lucas Pérez.
Lo estáis poniendo en bandeja,
¿Cómo lo verán?
Entre oviedistas, cadistas y cómplices,
estoy rodeado,
no, pero de cómplices también, tal, por Paco, no sé qué, que si Fer, hombre, que vaya alguien con el Sporting, aparte
ya
de
lo
yo,
ves,
claro.
Pero
yo también.
¿Lo ves bien al Cádiz?
Venga, yo me cambio.
¿Está gustando el Cádiz?
Sporting?
No me está gustando, pero lo estáis gafando demasiado para que marque. Y no me está gustando eso tampoco.
Yo no me tengo que cambiar porque...
Bueno, a ver, te voy a hablar del Sporting. Mira, el Sporting para mí tiene escasas opciones en lo matemático, porque está 9. Hasta el ambiente del Molinón, si estuviese creyendo, sería otro ahora mismo. Habría otro ambiente en el Molinón, que lo conozco bien este campo. Y luego creo que en el Sporting, en la segunda vuelta, no sé si Pablo está de acuerdo conmigo, yo creo que Dubasín, que es un jugador fundamental, ha ido de más a menos en la temporada.
Se ha caído, sí.
Se ha caído en la segunda vuelta mucho Dubasín y es demasiado importante para el equipo.
Esos tres, tiene tres jugadores el Sporting para mí. Espérate, que viene el Cádiz, que viene por la derecha, que viene Suso, que buena pelota de Suso dentro para Álvaro Pascual, que no llega, llega muy bien Brian Oliván, el último en tocar, se tropieza, córner para el Cádiz.
El segundo del partido para los gaditanos.
Tiene tres muy buenos el Sporting, que son Dubasín, Otero y Gelaver, que son más del 75% del equipo.
Llevan 31 goles entre
los
tres.
Es una barbaridad, además son muy buenos, pero buenos de jugar donde quieran.
Al Gelaver que se le quiero yo.
Vaya córner más chorra acaba de conceder el Sporting.
Es que se ha tropezado el pobre Brian. Sí, sí. Y tiene córner a la derecha según carga el Cádiz. Esta vez va Antoñito Cordero, no va a ser Suso, va a ser Antoñito, el extremo izquierdo del Cádiz, el que va a poner la pelota. Cerrada sobre la frente del rematador. Hay 5 del Cádiz al remate, defiende todo el Sporting, salvo Gelaver y Gaspar Campos. Va a ser Antoñito Cordero. Se mueven los jugadores del Cádiz. Va al primer palo. La tocaba Kovacevic. El balón para Pablo Vázquez. Que la saque y que toca ya para Gaspi Campos. Gaspi que está de espadas. Gaspi que vuelve hacia atrás. Ojo, Gaspi que se lía. Roger a punto de robar. Yáñez que despeja. La pelota que le vuelve a caer al Cádiz. Viene Roger al segundo palo. Buscando a Álvaro Pascual, que no va a llegar demasiado largo el envío de Roger. Saque de banda para el Cádiz.
Y no has nombrado a Guille Rosas, que para mí es lateral de primera división. O al menos sí, esta temporada.
Buen lateral. ¿Está lesionado?
En la mejor temporada de su carrera,
sí,
seguramente.
Sí. Asistente, sí, sí. Sobre todo.
Y tiene equipos de primera que están empezando a llamarle a la puerta.
Normal.
2 goles, 6 asistencias. Sí.
Un tío que está yendo muchísimo más, Guille, que además es de casa, es uno de los más queridos por la gente porque es de casa, lleva muchos años aquí. Se fueron Pedro Díaz, Grajera, pero él sigue aquí y está empezando a llamar la atención porque está haciendo un año fantástico.
Para atrás le cuesta más, pero para adelante va muy bien.
En 45 minutos vamos a tener la Premier en juego en el City Arsenal, que se juega en el Etihad. Recuerdo, separados por 6 puntos, un partido menos tiene el equipo de Guardiola. Enseguida conocemos los 11 de uno y otro equipo.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Porque el partido lo vamos a contar con equipazo en tiempo de juego. Bueno, el narrador flojea un poco, pero lo van a comentar Luis Millán, Fernando Evangelio, recordando sus tiempos hordos. Y Guille Euzquiano, bueno. Este City Arsenal que va a contar en la sintonía de tiempo de juego, Dani Blanquez. Hola, Dani.
Hola, hola, Eri Frade. Muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Bienvenidos al partido de la temporada en la Premier. Sois más guapos aquí que en el Zoom. Medio título inglés se decide esta tarde en el Etihad. Si gana el City, se mete de lleno en un sprint final mano a mano con el Arsenal, que tiene las semis de Champions frente al Atlético en el horizonte, pero que si logra un triunfo hoy en el Feudo Blue, dejará la liga prácticamente sentenciada. Dos técnicos españoles en los banquillos, Guardiola y Mikel Arteta, y 4 futbolistas de nuestro país en los 11 titulares. Uno en el City, que forma con Donnarumma en portería, Mateus Nunes, Kuchanov, Marguej y Nico O'Reilly en defensa, con Rodri, Bernardo Silva, centro del campo, banda derecha Semenyo, banda izquierda Jeremy Doku, engancha Ryan Cherki, arriba Erling Haaland, y 3 futbolistas españoles. ¡Gol del Sporting! ¡Gol de Dubasín! ¡Gol del pingüino para el Sporting! En una contra fantástica de los tres tenores. De Gelaver para Otero. De Otero para el pingüino, que solo tiene que empujarla. Marca el Sporting. Marca Jonathan Dubasín en el 32 en el Molinón. Sporting 1. ¡Cadicero!
Los goles en tiempo de juego con Mueve, donde puedes ahorrar el doble en cada repostaje hasta 65 céntimos por litro.
¿Cómo?
Con Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Y con la app de Mueve ahorras 2 céntimos por litro.
¿Qué?
Extra. Descárgala, ahorra más con
Mueve.
Transición más rápida y más fácil del Sporting. Dubasín hasta pegándole regular, tirando a mal, le ha servido porque el pase de la muerte era fantástico. Todo parte de un resbalón.
Tierra.
De Herrera, y a partir de ahí la contra fulgurante. Banquillos, Fer.
tac, 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 el baile del pingüino, el 14º tanto de la temporada para Dubasín, lo ha bautizado Oliverio primero en COPE, la asistencia conduce Otero para hacer la número 11 de la temporada, el baile, la celebración del Sporting que empieza ganando siempre que se ha puesto por delante en el Molinón con Borja Jiménez, no ha perdido.
El repliegue del Cádiz no puede ser peor porque luego hay tres jugadores que van al pasador. Y ninguno está pendiente de Dubasín. El que más cerca llega y llega bastante, ¿sabes?, más tarde es Climé.
Tú que has sido central, Eri. Lo que no piensan los jugadores del CAI que están atrás es que Diarra la va a perder o que va a resbalar. Entonces les coge a Mario, el lateral izquierdo, le coge muy abierto. De hecho, en la vuelta no le da tiempo a llegar a Dubasín. Coge la defensa mal parada y luego hay que decir que la contra la cogen los tres mejores, claro. Porque Yelaber le da el momento justo el pase a Otero y Otero se lo pone perfecta a Dubasín. Lo han hecho bien el Sporting.
Pues este gol se ha celebrado en todo Aragón, seguramente.
Claro.
Un medio Aragón, por lo menos.
¿Estás más tranquilo ya, Millán?
Hasta que no pite, no estoy tranquilo.
Bueno, pues esto es el Cádiz, esto es el Cádiz de los últimos 4 meses.
Sí, pero aquí no hay que mamar porque si no te vas al hoyo, ¿eh?
Está en el partido, más o menos, lo ves ahí en el 0-0 y se queda encima sin capacidad de respuesta.
Y lo que decimos del Sporting, lo bueno es que son los tres de arriba, ¿eh? Entre los tres, Gelaver, el pase a Otero es buenísimo y Otero para Dubasín, es que es, vamos, 75% del Sporting estos tres que pueden jugar donde quieran.
No sé, me olvidé que estábamos terminando de presentar el City Arsenal con Danny Whitehurst.
Juega Rodri en el City y tres españoles en el once del Arsenal, con David Raya en portería, con Cristian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en defensa, Zubimendi, Odegaard, Declan Rice centro del campo, Madueke, Eze y Kai Havertz en la punta del ataque. Anthony Taylor va a ser el árbitro, un hombre nacido en Manchester para dirigir este Manchester City Arsenal que arranca a las 5:30 de la tarde desde esta preciosa cabina del Etihad con un montón de luces, un montón de logos de tiempo de juego y vuestra inestimable compañía.
O sea, que es nacido en Manchester. ¿Y de qué colegio? ¿Del Riojano? ¿Del Aragonés?
Del colegio... Es que no sé si hay colegios en el Reino Unido.
Como van aparte los árbitros, están fuera de la federación y fuera de todo, no sé cómo irá eso, pero vamos. Porque sí que hay madrileños que son del colegio no sé qué y tal, pero aquí... Bueno, van por otro lado.
Salió hace un par de años que tenían que reconocer no ser seguidores de un equipo, del equipo que iban a pitar, pero bueno, en este caso...
¿Y de qué equipo será entonces, Taylor?
Igual es del... Sí. Brighton, yo qué sé.
Bueno, en fin.
Taylor es el calvo, ¿no?
Pitó sí. El partido del Celta el jueves.
Creo el Celta-Friburgo. Creo que Pedro dijo que era el Newcastle, creo recordar.
¿De qué cosa? Encuentra una camiseta, una foto con una camiseta del United ahí de pequeño, verás tú qué lío.
Estamos ya en la fase definitiva de la Amstel Gold Race, la clásica que termina en Valkenburg después de subir y bajar dos veces el muro del Kauber. Ya es un día histórico con la victoria de la catalana, de la barcelonesa Paula Blasi. Que hagamos doblete, Iglesias no cotiza, ¿no?
No, cotiza. ¿Qué tal?
O cotiza muy alto en este caso.
Cotiza muy alto. Sería trampa directamente. En definitiva, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, porque estábamos decidiendo esta Amstel Gold Race, la clásica de la cerveza, como recordemos, neerlandeses todos los que están animando ahora mismo a Remco Evenepoel, un belga ilustre, ganador ya de esta carrera, y el defensor del título del año pasado, Matías Skilmose, que es este danés, que es el compañero, uno de los líderes del equipo Lidl Trek. Están a 17 kilómetros del final, hay que volver a subir el Kauber, ahora mismo momento para el avituallamiento, y tiene 22 segundos de ventaja sobre Romain Grégoire, el buen corredor francés, que ha perdido fuelle en los últimos kilómetros. Así que, o gana Skilmose y repite victoria, o gana Evenepoel dentro de un ratito, aquí en la Amstel Gold Race.
Pues dejamos también la línea abierta con Quique Iglesias para que nos cuente el mejor ciclismo que tenemos en el día de hoy. Ayer terminó Gran Camino y si tenemos tiempo luego vamos a hacer una entrevista a su director para que nos cuente lo difícil que es que sobrevivan esas carreras autonómicas. Hernández sabe que eran otros tiempos, que en las radios había equipos que contaban el ciclismo todo el año. Porque es verdad que el ciclismo, si no fue el segundo, fue el tercer deporte en este país casi siempre. Y había un equipo que contaba todas las carreras autonómicas, entre otras cosas, porque también era una buena fuente de ingresos para las emisoras locales y para las nacionales. Vuelta a Galicia, Vuelta a Asturias, Valles Mineros, porque antes era Bicicleta Vasca e Itzulia por otro lado, la Semana Catalana y la Volta a Cataluña por otro, Extremadura tenía la suya, Murcia tenía la suya, Andalucía tenía la suya, Burgos y Castilla y León, que Burgos sobrevive y es de las mejores que se organizan aquí, aparte de la Vuelta a España. Y claro, cuando van desapareciendo, por algo es. Y él nos va a contar lo difícil que es sacar una carrera de estas adelante, ya no solo en lo económico, que eso más o menos se puede ir toreando, sino también por el tema de la participación. Hay un circuito, un sistema de puntos. Los equipos cada 3 años tienen que hacer unos puntos. Y si no hacen esos puntos, caen de división y dejan de tener derecho a correr las mejores carreras. Entonces, ¿dónde van? Donde más puntos hay. ¿Y dónde hay menos puntos? En una ronda de una semana que en una de un día. Entonces, está intentando cambiar ese sistema, que le va a ser muy difícil a Ezequiel Mosquera, que si podemos hablamos con él más tarde. Recta final de la primera mitad en el Molinón. Quedan 7.
Te digo una cosa, con ese nombre es difícil, o Gran Camino, es un gran nombre.
Mira, Gelaber, que la pone, segundo palo, la saca Boyan Kovacevic. El Sporting, es que el Sporting está llegando más que el Cádiz. Y está jugándose muchísimo menos, porque recordamos, el Cádiz está solo 3 puntos por encima del descenso. El Sporting ahora mismo se colocaría 8 del playoff. La pelota que le favorece al Sporting en saque lateral para los rojiblancos. Estamos en el 38.5 de partido, 1-0 en el marcador. El gol de Jonathan Dubasín. ¿Cómo ves al Cádiz, Oliverio?
Que no tiene ni raza el Cádiz, ¿eh?
Exactamente, es un equipo triste. Que se diga de un equipo del Cádiz que es triste, pues el Cádiz es un equipo triste en el juego. El partido está plácido para el Sporting porque no hay exigencia ninguna por parte del Cádiz. Es que no genera una ocasión. ¿Ha tirado puerta? No genera una ocasión del gol.
Un tiro de suso, pero vamos, poquita cosa.
Muy blandito.
Sí.
El Sporting está... Es un Sporting a medio gas y con eso le da.
Millán, está esta gente haciendo lo que puede, ¿eh? Ni aún así, pero está esta gente...
Bueno, en su papel, ya sí, lo sabemos, no vamos a caer.
Sí, totalmente.
Pelota para Roger Martí, jugando en corto el Cádiz. Pelota para Antoñito Cordero, que controla la pelota en 2 ocasiones. Viene el 16 del Cádiz. En el 39 de partido, 1-0 en el marcador para el Sporting. El balón largo para Roger Martí no va a llegar porque controla muy bien de pecho Pablo Vázquez, que la baja y la revienta buscando la cabeza de Jonathan Dubasín. Toca el último, el pingüino. Pelota para el Cádiz. Pelota para Mario Climent. En saque de banda desde la izquierda. Han cambiado los dos. Otero y Dubasín hoy, porque suele ser al revés, ¿eh? Dubasín en derecha y Otero arriba, hoy han cambiado. Espérate a esta pelota arriba para García Pascual, que no va a llegar, recupera la pelota Cuenca. Por cierto, Cuenca, este chaval, cedido por el Barça, estuvo a punto de salir traspasado al Como, pero finalmente se lo queda el Sporting cedido. No es descartable que este verano Cuenca vuelva a estar en las quinielas del Como, que sabéis que le gusta mucho la Liga Española y los chavales jóvenes. Bueno, pues Cuenca es internacional, sub-20, y es un chico que gusta mucho en el equipo de...
Y como el Como juega la Champions, pues imagínate.
Menudo salto para el chaval, ¿eh? Segunda división, madre mía.
Pero un chaval de la Masía que está muy, muy bien considerado, que vamos, que le están siguiendo mucho desde el Barça y que se ha lesionado, es la mala suerte que ha tenido, pero es un chaval
con
mucho potencial.
En su debut, además.
La pelota ahora de César Gelaver a la izquierda buscando a Gaspi Campos, demasiado largo, saque de puerta para el Cádiz.
Qué bien juega Gelaver ahí entre líneas, ¿eh? Cómo encuentra el espacio siempre para recibir y girarse. Se gira con un control siempre, es fantástico.
Gelaver, ¿no?
Gelaver, ¿no?
Que el padre jugó en el Sporting, Juanmi Gelaver.
¿Ah, sí?
Sí, años 90 o principios de los 2000, Juanmi Gelaver era lateral derecho y jugó en el Sporting yo creo que un par de años. De hecho, César nace en...
¿De los 90?
Sí, no
recuerdo yo,
finales de los 90, principios de los 2000, Juanmi Gelaver. Yo no sé si César nace o de pequeñín, vamos, de pequeñín seguro que está en Gijón, pero no sé si nacer.
Pelota para Duba por la izquierda, saca el centro Dubasín, la tiene que sacar la defensa del Cádiz. Tocaba Sergio Ortuño, de primeras para Suso, que buen primer control de Suso.
Falta amarilla.
Birloa y a Corredera, que efectivamente Fer Justo va a ver la amarilla.
Sí, primera amarilla del partido para el Real Sporting, se la lleva Corredera, que además estaba percibida, así que no va a poder estar en la siguiente cita del Real Sporting.
Sí, Juanmi, ya me acuerdo, hombre, sí, vale, el rizosito este, sí, vale, sí.
Yo no sé si Numancia también, pero un jugador con muchos años de fútbol profesional.
Valencia, Elche, Hércules, Sevilla...
Es palentino, César es palentino.
Sí.
Y yo creo que más o menos cuando tenía 6, 7 años...
Pero aquí pone que juega en el Sporting en la 2005, del 2005 al 2007.
Ah, pues mira, más tarde de lo que yo pensaba. Yo pensé que era finales de los 90.
Sí. Ya sé quién es.
Balón para el Cádiz, balón para Iker Recio, que juega atrás. ¿Va a haber más goles de aquí el descanso o no, Heriberto?
No.
¿Oliverio?
No lo parece.
Millán está jugando este partido. ¡Millán!
No lo deseo.
Pues así quedará la cosa. ¿O no?
1-0 en el marcador, lo está ganando el Sporting con el gol de Jonathan Dubasín. Pelota para Boyan Kovacevic, zona de retaguardia del Cádiz, jugando a la derecha para el chaval, para Juan Díaz. Toca en corto Kovacevic para Sergio Ortuño. Ortuño a la derecha para Suso, vamos a ver si frota la lámpara, si inventa algo el capitán del Cádiz. De momento se pasa en profundidad para García Pascual, que pelea con Cuenca. Está de espaldas García Pascual, a pura línea de fondo. Mete el centro, segundo palo, no va a llegar Antoñito Cordero, Guillermo Rosas, que se equivocan en el rechace. Pelota para Antoñito, que protege la pelota, tiene que salir del área ante la presión del jugador del Sporting. Mantoñito al segundo palo buscando a Álvaro. Madre mía, qué choque ahora de Yáñez y de Cuenca.
Ay, cuidado la caída de
Pelota,
Cuenca.
Pelota, saque de esquina para el Cádiz. ¿Qué le pasa a Cuenca, Fer?
Que ha caído mal. Se lo lleva por delante Rubén Yáñez. Yo creo que es tema de oxígeno, quizá. Porque ahora le está ayudando ahí Oliván. Y esperemos que sea eso y no...
Esos golpes en el estómago en Asturias decimos embazao.
Exacto, embazao.
Pues es la sensación de lo que le pasa a Cuenca, que está sin aire el chaval, le han salido a atender rápido. Yo creo que va a ser cosa del golpe y nada más, porque Yáñez está bien, que es el otro que podía haber salido mal parado, pero el portero está bien.
Sí, sí, no, yo creo que con el susto que tiene del fallo ya se ha levantado.
Creo que le da un rodillazo en el bajo vientre, pero el bajo vientre no como... eufemismo de los cataplines, le dan el bajo vientre y ahí es donde te quita. Sí, porque a veces se dice, no, le dan el bajo vientre, para no decir que le da ahí.
En el bajísimo.
El bajísimo, ese está el bajo y el bajísimo, efectivamente.
Oye, es verdad que el sonido ambiente, decías antes, Eri, este no es el Molino que yo conozco, no, calentito, parado, ¿eh? Está frío el campo, ¿eh?
Mira, muy está
frío.
El fondo de animación, Oli, parado. Oh, porque la gente es un poco como está en Gijón y es la pena de un club, que sí. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Esta es una de las mejores aficiones, sí. Vamos, pero
sí, si quieres que se caliente, salgo yo con la camiseta del Calle, ¿cómo se calienta el ambiente?
Sí, tiene pinta que eso encendería el ambiente.
O con la del Oviedo, cualquiera de las
sí, dos. Sí, sí.
Había división de opiniones, unos se acordaban de mi madre y otros de mi padre.
Alegría desbordada en el derbi del Merseyside, ¿por qué?
Porque marca el Liverpool en el 100 de partido, quien si no Van Dijk en un saque de esquina... Hace el 1-2 para el Liverpool, que ya parecía que iba a sumar solo un puntito, se va a llevar los tres.
Vaya caras de decepción en la gente del Everton, porque igual es que ni se saca, ¿eh?
Pues han añadido 11, igual se saca, pero vamos, van a quedar nada, 20 segunditos.
Bueno, ahora hacemos la ronda informativa de las 5, ha acabado otro partido con 7 goles.
Sí, el Aston Villa, que ha sufrido mucho al final para ganar un partido que parecía que tenía controlado con el 3-1. Le han marcado el 3-2 en el 86, el 3-3 en el 87, un minuto después, y en el 93 también en el descuento. Tammy Abraham ha hecho el 4-3 para el Aston Villa, que se mantiene firme en sus opciones para jugar la Champions la próxima temporada.
¿Y los que son del Nottingham como Paco hoy han de estar contentos?
Deben estar contentos porque es un triunfo súper importante de cara a la salvación. De hecho, se les puso el partido en contra con el gol del Burnley, pero han acabado remontando y además han acabado venciendo con autoridad. Victoria muy importante después del empate ayer del Tottenham. 4-1 han vencido al Burnley.
Bueno, pues nos queda ese final en el derbi del Liverpool. ¿Sigue el juego parado en el Molinón?
Sí, y tengo la sensación, Eric, que más allá del golpe en el estómago, hay algo de costilla.
Sí, una costilla, sí. Están tocando las costillas. Eso duele, uf, duele tela.
Yo creo que ya tiene 7.
Que tiene algún problema en la costilla y como le empieza a pegar el pinchacito ese en la costilla, lo va a tener que dejar.
Tiene córner el Cádiz. A la derecha, según cargan los de amarillo, que por cierto, hoy es entero de amarillo el Cádiz, aquí en el Molinón, en el estadio más antiguo del fútbol español, con el 1-0 en el marcador Sporting Cádiz. Y la tiene Suso, que la va a poner. Segundo palo, salta Rubén Yáñez, atrapa al portero del Sporting.
Y ya va a trote hacia el cuarto árbitro Andrés Cuenca, así que parece que de momento va a poder seguir. Por si acaso calientan Diego Sánchez, Perrín y Curbelo.
Pues y en el Cádiz, Lucas Pérez.
Y Brian Ocampo, los dos.
Como añaden 7, hacemos repaso de marcadores.
Tiempo de juego.
En segunda división ya ha terminado el Andorra 1, Valladolid 0. Y estamos en el descuento en Gijón.
46 minutos de partido en el Molinón. Sporting 1, Cádiz 0.
6 y media Albacete, Granada y Eibar Huesca. 9 de la noche Almería, Málaga por el ascenso. Marcadores de lo que tenemos en marcha en los dos grupos de Primera Federación.
3 partidos en juego en el grupo primero. Al descanso, Arenteiro 0, Mérida 2, Ponferradina 1, Baracaldo 0 y Zamora 0, Osasuna Promesas 0. En el grupo segundo, 2 partidos en juego también en el descanso. Alcorcón 1, Villarreal B 1 y Torremolinos 1, Real Betis Deportivo 1.
En el grupo 1, que es el más liado en la lucha por el playoff, porque lo del ascenso directo ya está. Bueno, está liado más que nada porque tenemos a palos a Paco y Andrea en el chat.
Correcto.
La Ponferradina está ganando su partido y ahora mismo está por delante del Zamora, supongo que o por golaveraje o por lo que sea, porque están los dos empatados a 50 puntos. La Ponfe está ganando 1-0 y el Zamora empatando a 0. ¿Terminó el Liverpool?
Sí, terminó con victoria, celebración con ese gol de Van Dijk en el 100 de partido. El otro para el Liverpool lo marcó Salah.
dos leyendas del Liverpool que le dan la victoria en este derbi, que además les acerca mucho a la Champions la próxima temporada, aprovechando la derrota del Chelsea, que encadena 4 consecutivas. Se ponen ahora a 7 de distancia en la quinta plaza, así que paso de gigante para estar en la próxima Champions. Y además alegría por vencer en el derbi. Everton 1, Liverpool 2.
¿Terminó su partido el Milán?
Sí, terminó, y también lo hizo con victoria, por la mínima eso sí. Ha ganado al Hellas Verona fuera de casa 0-1 con un gol de Rabiot. Ahora mismo es el perseguidor junto con el Nápoles del Inter. Eso sí, están ambos a 12 puntos, quedan 15 en juego. Muy mal se le tiene que dar esto al Inter para no ser campeón. Puede ya la próxima semana.
En el Coliseum de Burgos ha tenido que haber balón al aire para el primer partido de la tarde de la Liga CB de baloncesto en su jornada número 27, el Burgos Breogán. Silvia Ramos, hola Silvia.
Hola Eri, hola oyentes de Tiempo de Juego. Eso es, ha arrancado el partido aquí en el Coliseum. Un San Pablo Burgos fuera del descenso, pero que aún está en plena pelea, que recibe hoy al Río Breogán, que no se lo va a poner nada fácil. San Pablo Burgos 2, Río Breogán 4.
Se ha convertido la Amstel Gold Race en un mano a mano definitivamente, Iglesias.
Entre Skill Moss, ganador en 2025, y Remco Evenepoel, que busca la primera gran victoria de este año después de haber triunfado en UAE y en Valencia. 7,5 kilómetros. Hay que llegar a Valkenburg, previo paso por el Cauber, al que le faltan 5 kilómetros para llegar. Tienen más de 1:15 sobre los perseguidores. Se lo van a jugar en un momentito.
¿Y cómo va la segunda manga, el segundo set en la final? Que no nos va ni nos viene porque no hay españoles en el Godó.
Pues adelante el francés Fish, que ya ganó el primer set por 6-2. En este segundo está ganando 2-1. Sirve Rublev, pero tiene bola de break el tenista francés.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Estamos por encima de lo añadido en el Molinón, porque claro, se añadió sin que se jugara prácticamente.
Se añadieron 7, nos vamos al 52, estamos 49,5, Sporting 1, Cádiz 0. ¿Qué le pasa a Juan Otero?
Fue justo. Mucho yo las cuentas. Estaba echando cuentas de que se juegan 40 minutos por tiempo.
¿Sí? Me extrañó, digo yo.
Quiero que me veáis, por lo que pueda pasar, quiero que me veáis como un jefe al que se le puede corregir sin miedo a ser despedido, ¿vale?
Eres bueno. Humano, ¿no?
Sí, sí, me humaniza. Me acerca a vosotros.
Dani Blanque está llamado hasta guapo, que eso es...
No, pero es un peloteo.
Pero es porque es el primer día que vengo, Pablo.
No, no es peloteo.
El segundo ya...
Dani, no se puede.
Hablando de correcciones, el que es del Newcastle es Michael Oliver. Taylor no.
Vale. No interrumpas que me estaban llamando guapo.
No, por eso. Que si no, luego te vienes muy arriba.
Eso no es peloteo, eso es verdad.
Sí. Bueno,
luego habrá
diversas opiniones al respecto.
Claro, sí, bueno, claro, habrá de todo. Sí, claro,
sí, además, ha sido un guapo en general. O sea, todos. Tampoco me centra uno a uno.
No.
Sí, pero que lo recibe como él. Él lo da por. Sí.
Con lo bien que ibas.
Mira, Antoñito, que tiene una buena falta ahora para el Cádiz a la izquierda, según cargan los de amarillo. Y estamos en el 50,5, que vamos hasta el 52. Va a ser Suso que la va a poner al segundo palo, buscando a Kovacevic. Va larga esa pelota, llega bien Brian Oliván. Toca la pelota el del Sporting, saque lateral para el Cádiz. Falta 1:10 para llegar al 52. El Cádiz buscando el empate porque está palmando 1-0. Porque está cerquita con la soga del descenso, apretando. Va el saque lateral desde la derecha y lo va a poner el Cádiz. Y lo va a poner Iker Recio. Va a ir la catapulta directa sobre el área del Sporting. La pone Iker Recio, la saca otra vez Brian Oliván. Otra vez que se va a salir a saque de banda para el Cádiz. No, porque lo evita Juan Otero. Sí,
banda,
saque
banda,
de banda.
Sí.
Banda para el Cádiz y esta va a ser la última. Faltan 40 segundos para el 52. 1-0 en el marcador. Pero el ritmo del Cádiz, Oli.
Bueno.
Es que le cuesta.
¿Sabes lo que pasa? Que yo ya he visto muchas veces este guión de partido en el Cádiz y entonces ya no me sorprende. O sea, ya lo tengo asumidísimo. Que si el rival se pone por delante.
Sí, y que encima de Carranza igual tu gente te achucha un poco y tiras y tal.
Y tampoco, porque la gente en Carranza está ahora ya muy disgustada, muy decepcionada con la temporada y está hasta fría también, como hoy el Molinón.
Mira Suso, tiene la pelota Suso en la izquierda, pelota de Suso para Álvaro García Pascual. Creo que hay falta clara de Cuenca, la ve el colegiado, no va a haber amarilla, pero cuidado porque es un buen palo de Cuenca sobre García Pascual. Y esta sí va a ser la última de la primera parte para el Cádiz, otra vez a balón parado.
¿Es verdad o es leyenda que los penaltis se inventaron en el Carranza, en el Cádiz?
Sí, el trofeo Carranza, es cierto.
O vaya invento tú, de Cádiz para la humanidad.
Para sufrir, ¿eh?
Sí,
de la peor manera posible.
Molan mucho cuando no juega tu equipo, ¿eh? Eso, sí. Las cosas
y cuando los ganas, pero cuando
se inventaron las tandas.
Ojo a la pelota, segundo penalti, palo, sí, balón para Antoñito Cordero, está en la frontal, pide penalti el Cádiz, y va a ser la última jugada de la primera parte. Se lleva la mano al pinganillo el colegiado Bestar Cervera. Vamos a ver si hay mano o no del jugador del Sporting.
Creo que es de Pablo Vázquez.
Pues yo creo que no hay nada, ¿eh?
En la tele, a mí me parecía que estaba de lado, o le dan la cadera o la mano, ¿eh?
Y va a puerta. Los jugadores que ya se están
con
retirando.
Esto nos vamos a ir al descanso, y mira, descanso final de los primeros 45 minutos. No había absolutamente nada en ese remate de Antoñito Cordero sobre las manos. Pedían los del Cádiz de Pablo Vázquez. Al descanso vale el gol de Dubasín, Sporting 1, Cádiz 0, Fer Justo.
Y Borja Jiménez se marchaba junto a Pablo Vázquez, precisamente diciéndole de esa última acción que no había nada. Sergio se queda de pie, ojo al gesto para irse el último y esperar a la salida de los 11 futbolistas del Cádiz.
Le pegan el culo el balón, o sea, no hay penalti posible. Queda perfectamente claro con las repeticiones de Movistar, que está ofreciendo a través de la Liga Hypermotion Televisión. Este, de momento, Sporting 1, Cádiz 0 al descanso, que deja al Cádiz marcando la salvación. La salvación vale 38 puntos, a 3 el Zaragoza, a 5 el Huesca, a 5 el Mirandés, a 6 la Cultural. El Huesca y el Mirandés todavía tienen que jugar su partido, se podrían poner a 2. Y el Sporting se coloca con 52, adelanta Andorra, Ceuta y Córdoba. Se queda justo detrás del Eibar, y tener 52 es estar a 8 de la zona de playoff. A falta de 18 por jugarse. De 18 no. Sí, de 18. A falta de 18 puntos, 6 partidos por jugarse. Enseguida el resumen.